El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Tres minutos pasan de la una. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Nacho Cerezo en la realización técnica. Lunes 27 de julio de 2020. El caso Fuenlabrada visto para sentencia, o al menos es lo que la Liga pretende. El organismo, dirigido por Javier Tebas, que por cierto se autoinculpó de ser el único responsable del viaje del Fuenlabrada a La Coruña hace justo hoy una semana, dio por bueno el ofrecimiento del club madrileño de ponerse a disposición de las autoridades y decidió de forma unilateral suspender definitivamente el partido deportivo de La Coruña Fuenlabrada por causas de fuerza mayor, dando por hecho que el Elche jugará el playoff de ascenso a primera. Ahora la pelota está en el tejado del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, que en definitiva es quien debe decidir sobre este asunto. Así la Liga, la Federación y el CSD darían carpetazo al asunto y resolverían la finalización del campeonato, que al final parece que es lo único que les preocupa. Como dice la canción de Queen, Show Must Go On, que no pare el circo del fútbol, obviando eso sí que ha habido 26 positivos, 26, en un equipo de fútbol profesional de la que dicen la mejor liga del mundo. Sin embargo, esta película, aunque algunos la quieran dar por acabada, va a tener más partes que Harry Potter. Por aquí empezamos este partido de la una. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial, como siempre, con los titulares de la jornada de la mano de Carlos Sánchez Blas. El futuro deportivo del Fuenlabrada en manos de la Federación.
El Comité de Competición dependiente de la Española es el órgano competente para decidir o no la suspensión definitiva del partido deportivo Fuenlabrada. Está prevista su resolución para martes o miércoles. La expedición madrileña ha pasado confinada su séptima noche en Coruña. Los últimos test no han arrojado más positivos. En estos momentos son 26 las personas contagiadas por coronavirus.
El domingo fue el día del comunicado en el fútbol español.
9 en total, desde los 2 de la Liga hasta el del Extremadura, descendido hace varias jornadas, que a última hora solicitó una segunda división de 26 equipos. El Deportivo rizó el rizo cebando otro comunicado para el día de hoy. Los futbolistas azulones exigen una fecha razonable para poder disputar el partido de Riazor y aspirar en el campo al playoff de ascenso. Javier Tebas publicó su propio comunicado vía Twitter, asumiendo la responsabilidad del viaje del Fuenlabrada a Galicia hace justo una semana. Cobran más valor ahora estas palabras del presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena.
Hombre, es la Liga la que siempre nos dice cuándo tenemos que viajar. Tenían conocimiento, evidentemente, como nosotros, de que había cuatro contagios en el equipo, y ellos pues son los organizadores de la competición, de los viajes y absolutamente todo. Y bueno, nos dijeron que teníamos que hacer los test por la mañana, viajar y luego allí nos darían los resultados.
Los equipos madrileños que juegan en Europa vuelven al trabajo.
Tras pasar las pruebas COVID, en Real Madrid, Atlético de Madrid y Getafe ya están preparados para afrontar sus citas continentales. Los blancos el 7 de agosto en Manchester, sin obligación de hacer la cuarentena que impone el gobierno británico. Los colchoneros el 13 en Lisboa contra el Leipzig. El Getafe será el primero en comparecer el día 5 en Alemania contra el Inter en los octavos de final de la Europa League. Los azulones se han concentrado hoy en Oliva.
Mere Hermoso ya es nuevo entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón.
El gaditano, que logró el ascenso con el Fuenlabrada hace 14 meses, sustituye a Fran Fernández en el banquillo alfarero. Firma por una temporada con el equipo amarillo. Andoni Iraola se acerca al banquillo del Leganés.
La Juventus, campeón de Italia.
Noveno Scudetto, seguido para la Vecchia Signora, con 31 goles de la gran estrella bianconera Cristiano Ronaldo. La felicidad siempre suena mejor en el idioma italiano. Bonucci, uno de los capitanes de la Juve.
Straordinario, di unico, di irripetibile. Abbiamo fatto la storia di questa grande società e del calcio a livello mondiale.
Terminó la Premier en Inglaterra con el Liverpool campeón y Manchester United y Chelsea clasificados para la Liga de Campeones.
Discreto papel de los pilotos españoles en el Gran Premio de Andalucía de motociclismo.
Viñales fue segundo en MotoGP y el madrileño Jorge Martín el mejor español en Moto2 tras firmar la sexta plaza en Jerez. Marc Márquez no pudo correr por culpa de su lesión en el brazo y quiere volver dentro de dos semanas en la República Checa. Con 2-0 en sendas carreras, aún no renuncia al Mundial.
Y matemáticamente, siempre que haya posibilidades, es posible. Y esto si estoy aquí es porque lo veo posible y trabajaré ya esta tarde para llegar al máximo, a las máximas condiciones posibles en Breno, porque lo veo posible y bueno, quedan muchas carreras por delante y si no se puede ganar, pues no se puede, ¿no? Pero por voluntad y por esfuerzo no será.
Y le haremos hueco al Navalcarnero, equipo de Segunda División B, que consiguió ese ascenso el pasado sábado tras empatar ante el Alcorcón B y hacer valer su título de campeón en el grupo séptimo de tercera. Joaquín Cerdá, el segundo entrenador y que fuera capitán hace nada del Navalcarnero, estará con nosotros en el tramo final de este partido de la una que les acompaña hasta las 2 de la tarde.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web. toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Ayer domingo 26 de julio, como decía Carlos Sánchez Blas, pasará a la historia del fútbol español por ser el día del comunicado de nuestro fútbol. Y es que hasta 9 comunicados diferentes con el asunto Fuenlabrada se dieron lugar en la jornada dominical. Todo empezó a las 14:25 de la tarde cuando el Fuenlabrada abría este serial de comunicados diciendo que el club madrileño podría acatar la decisión de las instituciones competentes si finalmente no se podía jugar el partido contra el Deportivo de La Coruña, suspendido justo hace hoy una semana por el positivo entonces de 8 jugadores por coronavirus. A partir de ahí, la Liga agradeció el gesto del Fuenlabrada, le tomó el mensaje al pie de la letra y decidió suspender de forma unilateral el partido entre el Depor y el Fuenlabrada, aunque eso sí, no tiene competencia para hacerlo. El propio Tebas, en un tuit personal, se autoinculpó de ser el único responsable de que el Fuenlabrada viajara hace una semana a La Coruña. Y a partir de ahí se desata la tormenta con contracomunicado del Fuenlabrada, del Deportivo de La Coruña, del Elche, de los jugadores del Fuenlabrada y hasta del Extremadura. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes. tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Buena película la que tuvisteis que contar en el día de ayer.
Lo has contado bien, solamente faltó tu comunicado para cerrar un domingo realmente
especial.
Para
dar mi opinión al respecto.
En el fútbol español, lo que pasa es que después de tantas líneas, después de tantos comunicados, las consecuencias no son tantas, ¿no? La decisión está en manos del comité de competición, el único que tiene competencia para establecer la suspensión definitiva por causa de fuerza mayor del Deportivo Fuenlabrada. Se prevé que lo hagan las próximas horas. La Liga tiene la intención incluso de poder arrancar los playoffs de ascenso esta misma semana con el Elche en lugar del Fuenlabrada, que no va a poder jugar ese último partido. Y la información que manejamos en Onda Madrid es que desde Coruña el Fuenlabrada como club y también la plantilla prácticamente asumen que no van a poder jugar ese partido frente al Deportivo, porque hay que actualizar la situación sanitaria del Fuenlabrada. En estos momentos 26 positivos, ayer en las últimas pruebas 2 salieron del más y se fueron al menos, que siempre es una buena noticia, 18 allí en Coruña, 8 aquí en Madrid, algunos sin contacto con la expedición desde el día 17, el partido contra el Elche, 26 positivos, esta mañana nuevos test, y ya digo, Laura, la asunción de que el comité de competición va a resolver que el Fuenlabrada Deportivo jamás se va a jugar.
Bueno, en el capítulo de reacciones, como todo ha sido escrito, hay poquito sonido, así que vamos a rescatar uno del presidente Jonathan Praena ayer en COPE. Por cierto, que nosotros no es que no queramos, es que nos gustaría hablar también con Jonathan Praena, incluso con algún otro componente del Fuenlabrada, pero de momento no nos ha sido posible, así que tendremos que conformarnos con lo que dijo ayer el presidente en la cadena COPE.
Seguro que en las próximas horas quieren esperar a la resolución del comité de competición y también al comunicado que anunció el Deportivo, que rizando el rizo cebó con un comunicado, otro comunicado para hoy, hablando de medidas, porque se sienten evidentemente damnificados con la intención de la Liga de suspender para siempre ese de por Fuenlabrada y meter al Deportivo en segunda división, en segunda división B. Bueno, el asunto del comunicado del club contra el comunicado de los jugadores, o el comunicado de los jugadores respondiendo al comunicado del club, son versiones distintas. Los jugadores quieren jugar, los jugadores desean acabar la temporada, se sienten como perjudicados sanitaria y deportivamente, y esto decía Jonathan Praena después de haber estado en contacto con los capitanes de Fuenlabrada durante todo el domingo.
Una de las cosas que quiero hablar ahora con los capitanes y bueno, pues que al final que somos todos lo mismo y que yo creo que debemos ir en la misma línea todos. Evidentemente la ilusión que tienen ellos por poder jugar, pues yo creo que ha sido lo que les ha arrancado el lanzar ese comunicado.
Es la era de los comunicados y de las redes sociales. Estamos atentos a cualquier movimiento en directo. 1:16, hace apenas 10 minutos, Ismael Martínez, que es el ayudante de Sandoval, ha publicado el siguiente tuit citando a Gandhi. Primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan, a continuación se gana.
Bueno, pues aquí todo el mundo tiene una opinión y bueno, lo que sí parece es que el Fuenlabrada, o al menos la directiva del Fuenlabrada, reculó un pelín desde su primer comunicado a las 14:25 al que saca luego posterior después de que los jugadores del Fuenlabrada dijeran que, ojo, que nosotros sí queremos jugar ese playoff cuando sea posible, el partido contra el Deportivo de La Coruña cuando sea posible, ya que ahora mismo por la situación sanitaria de la plantilla no puede ser, y además pedía al club que defendiera los derechos de la plantilla del Fuenlabrada. A partir de ahí, pues la diferencia entre acatar la decisión de las instituciones, que si eso significa definitivamente renunciar al playoff. El presidente Praena finalmente decía que ellos quieren seguir jugando ese partido, pero veremos a ver si se puede llevar a cabo. Vamos a pedir la opinión de quien más sabe en este tema de asuntos de la Federación, de la Liga y sobre todo de las normas tal y como están ahora mismo establecidas, que nosotros, que nuestro compañero Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid. Ramón, buenas tardes.
Hola, Laura y Carlos, buenas tardes.
Después de todo lo acontecido en el día de ayer, como decía Carlos, ahora el balón está en el tejado del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol.
Sí, ahora la decisión, porque así además es que se lo otorgan los estatutos de la Federación, es en este caso podría ser el presidente, pero Luis Rubiales, al estar en proceso electoral, no tiene el mismo cargo, con lo cual, como bien dijo ayer la Liga, prefiere dejarlo en manos del Comité de Competición, que tendrá que pronunciarse, ¿no? A ver, ahora lo lógico y normal, como bien estaba contando Carlos, es que el comité de competición, dada la solicitud de la Liga, aunque no es vinculante, ¿vale? No es vinculante, pues atienda y le dé del partido por suspendido. Dar partido del partido por suspendido es que directamente no se juega. Luego, al no jugarse, no se le computa puntos ni al Deportivo ni tampoco al Fuenlabrada, de ahí que el Fuenlabrada, lógicamente, como bien ponía en el comunicado de la Liga, pues quedaría fuera de ese playoff de ascenso a primera y lo disputaría el Elche. Esa es la cuestión, es decir, no hay fechas porque esperar a una recuperación como mínimo de 7 profesionales de Fuenlabrada requiere mínimo 2 semanas, no hay fechas, hay que jugar el playoff, tienen que tener 21 días de vacaciones según convenio todos los futbolistas de segunda para que la Liga arranque el 12 de septiembre, que es lo que pretende la patronal, tanto primera como segunda, y ese es el motivo, no hay más, no hay otra cuestión que esa detrás de la decisión que adoptó ayer la Liga.
¿Pero existe, Ramón, base jurídica para que el comité pueda adoptar esta medida?
Sí, sí, en los estatutos le confiere a la federación la potestad para suspender por fuerza mayor, aplazar, suspender cualquier partido, y vuelvo a insistir, está la posibilidad de suspender, que se lo confiere los estatutos a la Federación Española ante una causa de fuerza mayor, porque en otro caso ya sería hablar cuándo se juega este partido y si pone una fecha el comité de competición que todavía no había establecido, ¿qué pasa? Tendría que ir el Fuenlabrada, porque el Fuenlabrada nunca se le podría imputar la incomparecencia, ¿vale? Porque tendría que esperarse a que el Fuenlabrada tuviera los mínimos efectivos para jugarse y a saber cuándo eso va a ser posible. Uh-huh. El comité de competición tiene las facultades para decidir que suspende definitivamente, atendiendo a la propuesta de la Liga, el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada.
¿Y a partir de ahí el Fuenlabrada o el Deportivo tendrían algún tipo de recurso?
Hombre, recurrir puede recurrir. Evidentemente que puede recurrir. Lo que pasa que ellos podrían alegar que quieren jugar el partido, pero, o sea, la vía de recurso podrían hacerla. Pero yo creo que el Fuenlabrada, aunque yo entiendo que ellos comuniquen que quieren jugar ese partido, yo creo que son conscientes que hay una posibilidad manifiesta para disputarse. Entonces, podrían recurrir. ¿El Deportivo? Bueno, el Deportivo ya ha recurrido ante el comité de competición. Vale, ya ha recurrido todo. ¿Podría recurrir esto? Sí, pero no olvidemos que competición, desde el punto de vista de competición, al Deportivo le va a dar igual que incluso pudiera alegar una incomparecencia al Fuenlabrada, porque nunca se le va a poder imputar al Fuenlabrada incomparecencia, y porque además, incluso en caso de victoria, el Deportivo está ya matemáticamente descendido a segunda vez. Con lo cual, la vía deportiva, el Deportivo la tiene prácticamente imposible.
Ramón, ¿qué supone que el presidente de la Liga públicamente asuma la responsabilidad, no la culpabilidad, que creo que se está utilizando esa palabra de manera equivocada, la responsabilidad de la organización del viaje y de la decisión del viaje del Fuenlabrada Galicia?
Bueno, yo creo que al final lo que responde es que él es el máximo responsable de la patronal de clubes y que como presidente, evidentemente, él da la cara y dice, oiga, que aquí es verdad que el máximo responsable de todo esto, porque yo soy al final el que presido, es Javier Tebas, pero yo creo que no hay que buscarle más explicaciones, es decir, él es verdad que tú, creo que se ha sacado de contexto ese tuit, lo que quiso dejar patente Javier Tebas es eso, y yo creo que detrás también había otro mensaje, es un poco para que la gente se deje ya de una vez de pensar que había una posible confabulación por el hecho de que su hijo es el asesor jurídico del Fuenlabrada, y no lo ha habido en ningún momento, porque lejos de toda la realidad, además Javier Tebas comunicó nada más ascender el Fuenlabrada el año pasado que su hijo era el asesor y que ya venía siéndolo en segunda B. Pero bueno, pues acaso yo creo que ese mensaje iba detrás de ahí, pero en el trasfondo, Carlos, es que él como presidente de la patronal que representa 42 clubes, al final es el máximo responsable, es decir, el que tiene la decisión última para que el Fuenlabrada viaje.
Lo único...
Y un viaje que vuelvo a repetir, perdona Laura, un viaje que atendiendo al protocolo que está acordado por la Liga de celebración de partidos a puerta cerrada y que está aprobado por el Consejo Superior de Deportes, un protocolo donde habilita que con solo un caso de coronavirus, como había ese lunes cuando viajó a Coruña, el Fuenlabrada podía viajar. De hecho, ahora hay comisión delegada de la Liga y el juez de disciplina social de la Liga va a decir que no puede sancionar al Fuenlabrada porque no ha incumplido en ningún momento ningún punto del procedimiento, del protocolo y del viaje a La Coruña.
Te iba a decir que lo único que recordamos que la alcaldesa de La Coruña, porque esto ya es un asunto más allá de lo deportivo, denunció al Fuenlabrada acusándole de un delito contra la salud pública. De hecho, llevó el asunto a la Fiscalía. No sé si podría cambiar esa acusación ahora hacia Tebas, apuntar hacia Tebas por ese tuit y ese mensaje en el que se daba como responsable del viaje del Fuenlabrada y podría incluso tener consecuencias penales. No sé si esto podría llegar a ser.
Pues mira, no lo descarto, porque yo creo que, sinceramente, el Deportivo ha sacado la escopeta y está tirando tiros por donde puede y a donde puede, buscando tratar de lograr la solución de la permanencia.
Esto más que el Deportivo es la alcaldesa de La Coruña.
Sí, pero en el trasfondo está un respaldo al Deportivo de La Coruña, Laura, porque al final lo que pretende justificar es que al haber ese delito de salud pública, el Fuenlabrada no debería haber viajado, y como no debería haber viajado, tendría que haberse considerado que no comparece al partido, luego si no comparece al partido. Pero una cosa que tenemos que partir también desde el principio, ¿vale? Una jornada unificada en segunda o en primera división, como son las dos últimas, no está recogido en ningún reglamento ni de la Federación ni de la Liga. Esto es un acuerdo que establecen la Liga y la Federación. Un acuerdo, pero no está reglamentado. Luego, nada obliga a jugar las dos últimas jornadas de manera unificada. Luego, no vale ese argumento para esgrimir que esa jornada tendría que haberse hecho de manera unificada, ¿vale? Solo que la Liga le dice a la Federación, oye, en favor de la deportividad, de que no haya suspicacias, pues vamos a buscar jugar unificadamente las dos últimas jornadas. Pero la misma Liga, Federación y el Consejo acordaron el lunes pasado, aun cuando la Liga quería suspender todos los partidos implicados, acordaron que tenía que jugarse toda la jornada más o menos el Deportivo Fuenlabrada.
Que de la misma forma que acuerdan una cosa, pueden acordar lo contrario. Carlos, querías...
No, ya que estamos con acuerdos, sí, con acuerdos y decisiones, todo se ha hecho más rápido de lo habitual. La Liga ha elaborado un protocolo muy detallado, el Gobierno lo ha aprobado sin aportar demasiadas cosas, tampoco lo hizo en el tema del baloncesto. La pregunta, Ramón, si hubiera dado tiempo, porque claro, los clubes han aceptado el protocolo, si hubiera dado tiempo a establecer una regla conocida de antemano para este tipo de situaciones. Es decir, si hubiera decidido la Liga con los clubes y el Gobierno, el equipo que tenga contagio múltiple pierde los tres puntos. ¿Por qué eso no se ha podido llegar a hacer?
Porque eso no se puede hacer legalmente. Es que eso es muy complicado, porque ya hay un reglamento y un código disciplinario en la Federación Española de Fútbol que dice que tú, para que se te considere como incomparecencia, tiene que haber una clara negligencia, una actitud dolosa por parte del equipo de no acudir al partido, y en este caso no se produce ninguna de las situaciones. Y esto pasaría por, primero, tener que realizar una asamblea general donde la federación propusiera a todos los miembros de la asamblea general esa modificación normativa. Esa modificación normativa luego tiene que aprobarla en comisión delegada a la federación, tiene que pasarla al Consejo Superior de Deportes para que la apruebe la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes. Y ojo, y que no atente a los derechos fundamentales, que no solo a la vida deportiva, a los derechos fundamentales, porque tú le estás privando a un equipo que porque tenga una enfermedad no pueda disputar su partido, y posiblemente atente a esos derechos fundamentales. Luego, es que no es tan fácil, es que no es una situación, en una situación muy compleja. Bueno, pues posiblemente lo que tendrá que hacer de cara a futuro y de cara al protocolo de la próxima temporada la Liga, consensuado con el Consejo, es que, oiga, ante estas situaciones parejas o similares a Fuenlabrada, el equipo no viaja, luego el partido se suspende y se aplaza, o se determina que se pueda suspender, pero nunca se le puede llegar a una situación en la que tú dices de no, si hay un número de casos de coronavirus, ya el partido se suspende y se da el partido por perdido el equipo. ¿Por qué? Estás atentando contra su derecho. O sea, que si es coronavirus, se suspende y se da por perdido, pero sin embargo, si viene gastroenteritis, como pasó en el Fuenlabrada a Zaragoza esta temporada, no, se puede suspender el partido. Es muy complejo, es que es muy difícil legislar eso.
Bueno, pues habrá que estar pendiente, desde luego, que es, yo creo que lo decía el otro día, podía pasar, ha pasado, y a lo mejor es hasta bueno que haya pasado, eso sí, deseando la pronta recuperación de todos los futbolistas del Fuenlabrada, para que se tome nota de dónde ha podido haber un error y evitar que esto vuelva a suceder y que se pueda seguir sucediendo, sí, porque la Liga en septiembre, porque es que estamos a la vuelta de la esquina ya con la próxima competición, con la próxima temporada.
Eso es lo que tiene que aprender, tenemos que aprender esta situación, que la Liga está aquí y que se pueden producir situaciones similares en la próxima temporada. Entonces, para futuras situaciones, pues evitar esto, es decir, que se llegue a esta situación extrema, hay que cortarlo antes. Por eso ahí la clave está en el protocolo, que se modifique el actual.
Completamente de acuerdo. Bueno, Ramón, pues muchas gracias por estar con nosotros y aclararnos un poco toda la situación. Un abrazo fuerte.
Venga, un placer.
Hasta luego. Chao. Y los otros, la situación de los otros, sobre todo de los principales implicados, en este caso el Deportivo de La Coruña y también del Elche. Nos marchamos hasta La Coruña con nuestro compañero de la Radio Galega, Javi Torres. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura.
¿Qué situación tiene ahora mismo el Deportivo, que sigue viviendo en su indignación y en su incredulidad de que en esos comunicados en el día de ayer, mira que hubo, ninguno se nombrara al Deportivo de La Coruña?
Sí, sí, muy molestos en ese sentido, porque no se le nombra, sobre todo más que del Fuenlabrada, que se entiende perfectamente en la ciudad herculina y en el deportivismo, pues el sentir un poco de los jugadores del Fuenlabrada. Es ese comunicado de la Liga, que entienden que tiene muy poca sensibilidad hacia el Deportivo, que también está claramente perjudicado, un Depor que sigue diciendo lo mismo, que la competición está adulterada al no jugar que no hubiese jornada unificada en esa última jornada, que no se le permitiese jugar, porque no es lo mismo, evidentemente, que jueguen todos a la vez, que se sepa ya los resultados, porque el mismo Deportivo comenta también que, bueno, que si al final esos resultados fuesen favorables al Depor y tanto al Fuenlabrada, si ese partido se disputase posteriormente y con un empate les valdría, ¿qué dirían los otros equipos? No, por lo tanto, el Depor sigue con evidentemente con sus recursos pendientes de si puede solucionar pues su situación. Y después de esos comunicados, yo estaba muy pendiente esta mañana si iba a haber alguna respuesta por parte del Deportivo, y suponemos que será por la tarde, porque evidentemente por la mañana ya quedan pocas horas y no creo que pase absolutamente nada. Un Deportivo también que vive una jornada, la de hoy y la de mañana, importantísimo, sobre todo la de mañana, porque hoy es la primera convocatoria, que nunca suele haber quórum en la junta de accionistas, donde el club va a pasar a manos de Abanca, de la entidad bancaria de Abanca, un momento pues evidentemente delicado, sobre todo por esa deuda histórica del Deportivo y sobre todo por esa posibilidad evidentemente más que real, que todo el mundo sabe perfectamente, y el deportivismo, que se ha hecho una temporada horrorosa, pues de disputar la próxima campaña en la segunda división B, ¿no?
Bueno, pues ahí está la última hora desde La Coruña. Javi Torres, compañero de la Radio Gallega, buenas tardes y muchas gracias.
Gracias a vosotros, hasta
luego. El Depor que defiende que no puede descender sin haber jugado ese partido y que va a agotar los recursos hasta las últimas consecuencias, denunciando al Fuenlabrada ante el Comité de Competición, y por cierto también tiene que dar respuesta al informe que le hizo llegar ayer la Liga de 113 páginas sobre este caso del Fuenlabrada. Nos vamos hasta Elche, porque si todo se cumple y el Comité de Competición mañana o pasado decide que efectivamente ese partido se da por suspendido por causas de fuerza mayor, el Elche será el equipo que juegue el playoff de ascenso a Primera División. Estamos con nuestro compañero de Apunt Radio en Elche, Raúl Pina. Raúl, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura.
¿Y el Elche en este lunes cómo vive todas estas circunstancias después de ese comunicado que hacía en el día de ayer anunciando de que iba a retirar todas las acusaciones contra el Fuenlabrada y que agradecía el gesto que había tenido el equipo madrileño?
Sí, eso fue después del primer comunicado, ¿no?
Sí, porque luego después hubo contracomunicado.
Luego una puntualización del Fuenlabrada al respecto y también de la plantilla del Fuenlabrada, pero sí, en principio el Elche... su idea era y es retirar ese recurso ante el Comité de Competición, toda vez que, como bien estáis apuntando, todo hace prever que la competición va a continuar hacia adelante sin que se dispute ese compromiso entre el Fuenlabrada y el Depor, y el Elche, como está en la posición número 6 de la clasificación, disputaría a partir de una vez que lo ratifique el Comité de Competición ese partido y esa eliminatoria contra el Zaragoza. Pero además de ese comunicado, nosotros intentamos expulsar la opinión tanto de Patricia Rodríguez o de algún miembro del Consejo de Administración, su presidente Joaquín Buitrago, pero se remitían simplemente a ese comunicado, no querían hacer declaraciones desde el punto de vista de que ellos apelan un poco a la prudencia y a que todo esté un poquito más claro y avanzado y hasta esa ratificación que comentamos para poder pronunciarse. Pero a nivel deportivo, el equipo sigue entrenando de la misma manera, es decir, la semana pasada Pacheta hizo su última sesión con los futbolistas el viernes pensando en la disputa del playoff y dio el fin de semana de descanso. Vuelven esta tarde los entrenamientos y mañana nuevamente a primera hora de la mañana volverán a ejercitarse. Por tanto, la idea del Elche, y lo tiene claro y parece que va a ser así, salvo contratiempo o salvo un cambio de decisión que no ve nadie a la última hora de la Liga y de la Federación, el que va a disputar ese playoff contra el Real Zaragoza.
Aquí ha llamado mucho la atención, desde luego, que siendo uno de los más críticos la semana pasada con esa rueda de prensa de todos los estamentos del club contra el Fuenlabrada, pues de repente se cambie, ¿no?, del 0 al 100, deseando una pronta recuperación a todos los jugadores y dando las gracias al equipo madrileño. Es evidente que aquí cada uno barre para casa, sí. Y también es entendible la situación, ¿no?, de lo que ha podido vivir el Elche en estos últimos días y ese cambio de opinión tan radical, ¿no?
Pero es que esta situación es una circunstancia sobrevenida, es decir, una cosa que si hubiera disfrutado el partido del Fuenlabrada contra el Deportivo, nos estaríamos ante esta desitura, ¿no? Todo viene motivado, las protestas del Depor, el Numancia, el propio Elche, siempre perjudicadas por esa circunstancia. Si la jornada era unificada, tenía que ser unificada. Yo creo que para evitar esta historia o esta coyuntura que vivimos actualmente, entre comillas, lo más sencillo era que no se hubiera disputado esa última jornada hasta que no estuviera bien la gente y la plantilla del Fuenlabrada. Otra cosa es en qué fecha se podía disputar y a partir de ahí el playoff, y en qué fecha iban a estar bien los jugadores del Fuenlabrada para afrontar ese compromiso contra el Deportivo. Yo creo que toda esa historia nos la habríamos ahorrado si la última jornada no se disputa y se busca una fecha una vez que la gente y la plantilla de Colorado haya estado bien. Creo que esa es la realidad. Y si no, de cara al futuro, como bien comentabais antes, seguro que los protocolos mejoran y seguro que esas aristas que ha tenido y esos errores o lagunas, como se ha visto en el caso del Fuenlabrada, tratarán de pulirse. Esa es la realidad.
Gracias, Raúl. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Laura.
Hasta luego, Raúl Pina, el compañero de Apun Radio, el Elche que sigue entrenando y preparándose para un playoff que podría incluso arrancar este jueves, si el comité de competición así lo decide, Carlos.
Sí, es la idea de la Liga, ¿no? Poder activar las eliminatorias este jueves, tanto el Girona-Almería como el Elche-Real Zaragoza, para que siga el show y evidentemente puedan tener un ascendido como tarde a mediados de agosto.
Por cierto, un asunto que ha salpicado a todo el fútbol español y del que todo el mundo tiene una opinión, incluso el presidente del Barcelona.
Bueno, no es un asunto fácil, ¿no? Porque Tebas estaba y está muy respaldado por los clubes. Seguramente a ojos del aficionado su figura queda bastante debilitada con este fiasco de la última jornada y la situación sanitaria primero y competitiva después de la segunda división. Y Bartomeu sí desliza y salpica a Javier Tebas en este asunto que él le considera en una entrevista en Mundo Deportivo que tiene que ir hasta el final para depurar responsabilidades.
Bueno, es un tema que tiene que investigarse más a fondo, hay que llegar hasta el final. Ha ocurrido de una manera pues, que nadie pensaba que este desenlace sería así. Hemos procurado todos los equipos a lo largo de esas semanas ser muy responsables, cuidar la salud de los jugadores, cuidar la salud del entorno, de los staff, de los técnicos y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Bueno, si alguien no lo ha seguido, pues creo que llegará hasta el final de este tema. Que si alguien se ha equivocado, pues sea responsable de eso y se diga claramente.
Bueno, bajamos el telón con una pequeña reflexión. Claro, uno se pone en la piel, por ejemplo, de Juanma Marrero, ¿no? Capitán del Fuenlabrada, 37 años, que va a cumplir 38 el próximo mes de octubre, que hace 14 meses subía con el equipo de Segunda B a Segunda División, que ha trabajado durante toda la temporada para poder cumplir este sueño de pelear por subir a Primera. Desconocemos si está contagiado o no, pero da igual, el compañero suyo sí. Para los jugadores, Laura, es una situación tremendamente complicada y yo entiendo que se sientan seguramente atacados o por lo menos no dolidos por toda la situación.
Efectivamente, y no defendidos como ellos consideran que deben hacerlo porque llevan 41 jornadas pues luchando por ese sueño. Bueno, hasta aquí el asunto Fuenlabrada. Hay que contar más cosas en este partido de la Una de Onda Madrid. Y es que Real Madrid, Atlético de Madrid y Getafe vuelven al trabajo. En cuanto tengan los PCR ya confirmados de que están todos ok, van a... Bueno, el Getafe ya lo ha hecho, de hecho lo hacía este fin de semana. El Real Madrid lo hará seguramente el día de mañana. Y el Atleti vuelve esta tarde a los entrenamientos porque ya la semana que viene está aquí la Europa League y está la Liga de Campeones. Comenzamos con la información del conjunto blanco, el dirigido por Zinedine Zidane. Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como decimos, hoy test y en principio mañana vuelta a los entrenamientos.
Eso es, hoy es el día designado para la realización de los pertinentes controles de ese PCR para desestimar cualquier contagio por COVID. Los médicos del club, en este caso en el Atlético de Madrid, ayer, ahora lo contaremos, los jugadores fueron los que se desplazaron a la ciudad deportiva de Majadahonda para realizarse esos test. El Real Madrid ha sido incluso más cauto y ha preferido que sean los médicos los que se desplacen a cada una de las residencias de los jugadores del Real Madrid para evitar cualquier contagio entre ellos. Si los resultados son positivos, o en este caso negativos, en cuanto a...
Positivos por el bien de la salud de los futbolistas, quieres decir.
Correcto, y negativo en cuanto al contagio de la enfermedad. Ya digo, si todo es normal, mañana retornarán a los entrenamientos a partir de las 11 de la mañana en Valdebebas.
Bueno, ayer conocíamos ese decreto o esa norma del gobierno británico que va a establecer o va a imponer una cuarentena a todos los turistas o ciudadanos españoles que viajen a las Islas Británicas poniendo una cuarentena de 15 días.
Eso es.
Esto no se va a cumplir con el Real Madrid, que tiene que visitar al City el próximo viernes 7 de agosto para la disputa de ese partido de vueltas de los cuartos de final.
Claro, efectivamente, sí, el gobierno británico lo que establece es que los equipos que disputan la competición de la Liga de Campeones se ven exentos de esta normativa o de esta cuarentena de 14 días, habida cuenta de que consideran que los jugadores pasan controles de manera habitual y que por lo tanto cuentan con que no va a haber ningún contagiado. De hecho, para el partido, fíjate, quedan solo ya 11 días, por lo tanto sería materialmente imposible que el Real Madrid pudiera estar 14 recluido allí en Manchester para la disputa del choque.
Toni Kroos ha hablado en su país sobre Gareth Bale.
Sí, ha hablado Toni Kroos sobre Gareth Bale. Por cierto, te comento antes que el Manchester City, rival del Real Madrid en esa vuelta de octavos de final de la Copa de Europa, ha goleado por 5-0 al Norwich. Empieza bien, o termina bien, mejor dicho, la temporada el equipo dirigido por Pep Guardiola. Bueno, pues después de esa goleada, como decimos, al Norwich, goles de Gabriel Jesús, Sterling, Marez y dos de De Bruyne, especialmente bonito uno de ellos. Y lo que comentabas de Toni Kroos, ha comentado: la realidad es que es una situación insatisfactoria para todos. A Bale no le ficharon para jugar tampoco como ahora. Creo que en principio quería irse el verano pasado y que el club le dijo que sí y luego que no. No sé si todavía está un poco enfadado por eso, no lo sé realmente, pero es verdad que es un tema difícil. Y luego apostilla, pero tampoco hay que darle tanta importancia. Todo está bien en el equipo y Bale nos ayudó a ganar cosas importantes.
Bueno, y hemos escuchado a Bartomeu hablando de este caso del Fuenlabrada. También habló ayer en esa entrevista en El Mundo Deportivo sobre la situación del Real Madrid, a vueltas todavía con la situación del VAR.
Sí, a colación de esa supuesta llamada que Florentino Pérez le hizo a altos organismos de la Federación, hablando del VAR o criticando al VAR. Bueno, Bartomeu tampoco es que esté de acuerdo con la utilización que se está haciendo del VAR y prefiere creer que esa llamada de Florentino no se produjo.
Ahí escuchamos al presidente del Barça.
Sigo pensando lo mismo. El VAR en esta segunda parte de la liga, pues bueno, ha habido decisiones que no han sido equitativas. Y vuelvo a decirlo, lo he repetido muchas veces, somos la mejor liga del mundo y el VAR pues esta vez no lo ha sido, ¿no? Yo creo que la liga de fútbol profesional, la LFP, necesita un VAR a su altura. No. Yo nunca he llamado a Rubiales para quejarme del VAR y esta conversación de la cual habla el señor Tebas a mí no me consta. Espero que no se haya producido porque los presidentes no podemos llamar al presidente de la Federación Española cada vez que hay algo que no nos gusta.
Por cierto, que confirmó también que Setién seguirá siendo el entrenador del Barcelona en esa eliminatoria ante el Nápoles. Y hoy el portero del Barça, a su llegada a la ciudad condal, le han preguntado por su renovación y la ha dejado un poquito ahí en el aire.
Sí, le han preguntado antes de meterse en el coche que le iba a llevar destino a su domicilio, le han preguntado por la renovación y su respuesta ha sido: ya veremos.
Bueno, y terminamos con apunte de prensa rosa. Hay que felicitar a Pilar Rubio y a Sergio Ramos por el nacimiento de su cuarto hijo.
Cuarto hijo con un nombre peculiar, no se nos va a olvidar, Máximo Adriano, nació a las 7:05 de la tarde, esto siempre queda bien decirlo, con un peso de 3.300.
Bueno, y esperemos que venga con un pan debajo del brazo, si puede ser en forma de una orejona para el Real Madrid, aunque eso también va a pretender el Atlético de Madrid, que también en espera de conocer los test de PCR, volverá esta tarde a los entrenamientos. Quique.
Sí, es que quedan ya tan solo 17 días para medirse al Leipzig, recordemos, ya directamente en cuartos de final, lo hará en Lisboa. Ayer estaba previsto que se sometieran a los PCR, incluso realizaron una suave sesión de entrenamiento. Finalmente no hubo entrenamiento, sí se sometieron a los PCR. En principio todo ha ido bien porque ya han anunciado que esta tarde el equipo del Cholo Simeone retornará a los entrenamientos.
Por cierto, que la Unión de Peñas del Atlético de Madrid ha presentado una bonita camiseta de leyenda y además con ella quieren ayudar a la lucha contra el cáncer, 12 euros con descuento para los peñistas, y de ellos, como decimos, una parte irá dedicada a la colaboración de la lucha contra el cáncer en España. Un pequeño apunte de lo que se dice sobre el futuro de Oblak y Savic.
Pues nada, ya contamos aquí hace unos días que el gran interés del Chelsea por Oblak serían 100 millones de euros. Kepa podría entrar en la operación, pero el Atlético de Madrid ha dicho que no piensa hablar con nadie, salvo que hablen de la cláusula, que son 120 millones. Al respecto, Savic, el central montenegrino del Atlético de Madrid, ha dicho que está seguro que el portero esloveno se va a quedar en la entidad rojiblanca.
Gracias, Quique.
Hasta ahora.
Y el Getafe empezó el sábado los entrenamientos, partido ante el Inter de Milán el 5 de agosto en Alemania. Última hora del conjunto azulón. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, 11 días para preparar el acontecimiento ante el Inter de Madrid, Inter de Milán, esos octavos de final de la Europa League, y han decidido que la base de operaciones habitual de José Bordalás sea Oliva, nuevamente este municipio de la Comunidad Valenciana, así que allí va a estar la expedición del Getafe hasta el próximo jueves. Retornará posteriormente para seguir los entrenamientos en la Comunidad de Madrid y así poder preparar lo que sería una buena final el día 21 a las 9 horas de la noche en Colonia. Ojalá así sea.
Allí tenemos a José María del Toro en La Oliva, así que le mandaremos a que eche un vistazo al Getafe y nos cuente esa última hora del conjunto azulón. Por cierto, el Chelsea viene a por Cucurella.
Y parece que los tabloides ingleses señalan que con 30 millones bajo el brazo, 30 millones que haría replantearse al Getafe perder su mediocampista. Por cierto, durante la presente temporada se pagaron 10 millones al FC Barcelona por tenerlo en propiedad. Si se concretara la venta al Chelsea, percibiría al conjunto catalán un 10% de esa venta.
En Leganés siguen buscando entrenador. Anunciaba hoy el Twitter del Club Deportivo Leganés que atentos a esta semana que puede haber novedades.
Y suena culebrón porque parecía claro el interés con Andoni Iraola, pero en el día de hoy parece que Andoni Iraola se lo va a pensar porque también puede tener ofertas del Sporting de Gijón y el Rayo Vallecano. Sale a la palestra el nombre de Rubí. Lo que está claro es que el próximo 10 de agosto el Leganés plantea su vuelta a los entrenamientos y tiene que tener entrenador para confeccionar la plantilla de regreso a Primera División.
Gracias, Miki. Enseguida nos cuenta nuestro compañero también los ascensos de Segunda y Segunda División. Pero antes fútbol internacional, porque ya tenemos campeón en Italia y acabó la Premier en Inglaterra, Carlos Sánchez Blas.
Va terminando todo, aunque quedan jornadas en Italia 2, pero campeón la Juve, noveno Scudetto consecutivo tras ganar 2-0 a la Sampdoria, 31 goles de Cristiano, Immobile aspira a la bota de oro, no el portugués, si anota uno más el delantero de la Lazio, supera a Lewandowski y se lleva la bota de oro. Mensaje cariñoso de Cristiano a las víctimas del COVID y la Juve que tiene que jugar el mismo día que el Madrid, el 7 de agosto, frente al Lyon con el 1-0 desfavorable en el partido de ida de octavos de final. Celebración, un poquito de marca blanca. Decía lo de marca blanca por los aficionados, ¿no? En el vestuario la gente bastante animosa, pero en las calles, buena elección, pocos aficionados de la Juventus de Turín. En la Premier, 99 puntos y 32 victorias, récord del Liverpool el campeón, Chelsea y United van a la Champions, Leicester se queda en la Europa League, Tottenham de Mourinho va a tener que jugar las previas de la segunda competición europea y el Aston Villa se salva, el Watford desciende. Y esta es la despedida de David Silva, último partido en la Premier, sin público, pero aplaudido por todos los que estaban allí. No le veo bailando la bamba a David Silva, pero sí a Pepe Reina, el portero del Aston Villa, de los villanos, cerveza en mano, otro éxito para él, en este caso en forma de permanencia. Imagínense, queridos oyentes, a Pepe Reina dentro del vestuario, todos los compañeros grabando al portero internacional español y él moviendo la cinturita y cantando esto.
La música en español que suena en ese vestuario del Aston Villa celebrando la permanencia del equipo inglés en la Premier. Ascensos a Segunda División ya se han completado. Pero antes hay que contar, Quique Díaz, que tenemos nuevo entrenador en la agrupación deportiva Alcorcón y que nos suena mucho, un viejo conocido hasta hace 3 meses aquí
eso
en la Comunidad de Madrid.
Baldomero Hermoso Merel, que fuera entrenador del Fuenlabrada hasta la llegada de la pandemia. Después de 13 partidos consecutivos decidieron prescindir de sus servicios. El hombre que consiguió el histórico ascenso de Segunda B a Segunda del equipo fuenlabreño. Bueno, pues este año, o la próxima temporada mejor dicho, será el nuevo técnico de la agrupación deportiva Alcorcón, sustituyendo a Fran Fernández.
Y como decimos, ascensos a Segunda División, el Sabadell 5 años después y el Castellón 10 años después acompañan a la Unión Deportiva Logroñés y al Cartagena a la categoría de plata del fútbol español.
Eso es, el Sabadell se impuso por 2-1 al Barcelona B en el partido disputado en Marbella en la final de uno de los caminos largos. El Barça empezó ganando con una falta lejana de Monchu, pero consiguieron remontar el equipo arlequinero con los goles de Alex Koch y de Néstor Querol. Curiosa la rueda de prensa del técnico Antonio Hidalgo. A los 10 segundos de comenzar, llegaron los jugadores con cubos de agua helada, se lo tiraron encima e incluso se puede llegar a escuchar pequeños gritos del entrenador por lo frío que estaba el agua.
Bueno, significa mucho, ¿no? Hay un gran trabajo detrás. Hay mucha implicación, mucha dedicación, mucho tiempo.
La locura de los jugadores.
Los gritos del entrenador, que, los que el agua, son cubos de agua helada. Entonces, claro, estaba el hombre. Y el Castellón también regresa a la categoría de plata del fútbol español. Fíjate, otro histórico, 10 años después, retoma la segunda división después de imponerse por 1-0 a la Cornellá con un gol de Ortuño, un tremendo remate de cabeza. Este partido se disputó en el campo de la Rosaleda de Málaga. Escuchamos al entrenador, a Óscar Cano, al que le preguntaban si había sido un acierto contratarle.
El equipo necesitaba una persona que no estuviese demasiado bien de la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido sí fue un acierto, ¿no? Porque me gusta el riesgo, me gustan los equipos grandes y esto es trabajo de los jugadores y del que está a mi izquierda.
Que estaba, por cierto, el que estaba a su izquierda era su segundo entrenador, Elías Martí.
Gracias, Quique. Y nuestro barquito chiquitito, el Naval, vuelve a Segunda B.
Controla, pisa área, viene Jesús de Miguel, le pilla. Deportivo Artístico Navalcarnero es de Segunda División B.
Y la fiesta del barquito con todos los jugadores cantando ese barquito chiquitito que volvió a subir a Segunda División B. Miguel Ruiz le valió el empate a un ante el Alcorcón B al conjunto del Naval.
Dos empates le ha valido al Navalcarnero por esa potestad de ser primero de grupo para que el año que viene, 14 meses después, vuelva a estar de nuevo en la categoría del bronce del fútbol español. Un partido muy competido porque el Alcorcón B tiene un equipazo, jugó un buen partido, pero fue determinante la estrategia de Luis Ayllón en la segunda parte, poniendo dos puntas, Juan Schneider y Jesús de Miguel. No lo había hecho hasta entonces durante todo el playoff porque le valía el empate, pero decidió que Juan Schneider saliese y fue el revulsivo del partido.
Luis Ayllón fue el entrenador y su segundo, pues Joaquín Cerdá, que colgó las botas para convertirse en entrenador y que siempre es un placer saludar aquí en Onda Madrid. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Bueno, vaya fiestón teníais ahí montado en el campo. No sé si te uniste también a la fiesta, porque vamos, has dejado hace nada de jugar al fútbol.
Sí, la verdad que me alegro mucho por todos, por el club especialmente, por Juan y por Tony. Y bueno, pues muy contento. Los chicos lo celebraron como merecía la ocasión y bueno, pues contento de formar parte del grupo.
Plantó cara el Alcorcón B, ¿eh?
Sí. Durante la semana sabíamos que iba a ser un partido totalmente distinto al de Alcalá, que iban a ser un equipo muy dinámico. Encima, bueno, pues veníamos ya hablando el staff que bueno, pues que el míster de Alcorcón tenía una filosofía de juego muy 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 bonita y muy ofensiva, y bueno, pues encima con gente joven y gente dinámica, pues sabíamos que nos iba a tocar sufrir. Y bueno, pues contento porque el equipo supo mostrar pozo y serenidad en todas las fases del juego.
Y al final ha sido clave la ventaja de ser campeones de grupo, ¿no? Porque os han valido esos dos empates para estar en Segunda B.
Sí, al final era un poco plantearlo como una vuelta de eliminatoria en el que llegabas a ese partido con ventaja. Y bueno, pues así se ha transmitido, así lo hemos interpretado. Y bueno, creo que además de que lo interpretáramos, pues los jugadores lo han llevado a cabo muy bien.
El barquito vuelve a salir a flote y seguro que tú te has quitado la espinita del último descenso, ¿no? Que no te pudiste despedir además como te hubiera gustado.
Sí, total. Bueno, creo que todos los que estuvimos el año pasado vivimos un año muy duro, especialmente porque, bueno, pues al final no dejabas de intentarlo y veías que por las circunstancias que fuera nunca terminabas de ser competitivo y que semana tras semana venían golpes más duros. Y bueno, pues se te queda la espinita, encima la lesión de cadera, todo ese tipo de cosas que hacen que pues que el año fuera pues, de los peores que puedo recordar. Pero bueno, la suerte es que volvemos a dejar al Naval en el sitio en el que se merece y ya está. Y nuevo paso.
Joaquín, me pasaban esta semana una alineación, un once inicial de un día 26 de junio de hace muchos años, que tú recuerdas perfectamente porque en ese momento ascendisteis. Ahora la diferencia es segundo entrenador. Yo te quiero preguntar, ¿cómo se vive como segundo entrenador y por qué has decidido quedarte en el Naval como segundo entrenador?
Bueno, se vive muy, muy distinto, ¿no? Creo que la tensión la vives primero de otra manera y bueno, pues en los momentos en los que el jugador ya empieza a tener la tensión es cuando se puede decir que tú entras un poco en más relajación, por así decirlo, ¿no? Ya que al final el trabajo es de ellos y tú simplemente pues intentas darle herramientas durante la semana, intentas aportar lo que cree el míster que hay que hacer esa semana. Y bueno, y me quedo en Navalcarnero pues porque, como bueno, todos sabéis, se puede decir que soy hombre de club. Pero sobre todo, además de que pueda ser hombre de club y que Juan y Tony me respaldaban, pues principalmente el míster, ¿no? Luis creo que conmigo se ha portado maravillosamente bien. Yo empiezo la temporada intentando volver a jugar, pero llega un momento en el que veo que no puedo, que es que no puedo porque me sigue doliendo. Y bueno, pues hablo con el míster, le digo que me voy a apartar, que voy a dejar de ir porque pues a nivel mental te hace daño ir allí y ver a los compañeros entrenar y tú ser incapaz casi ni de trotar. Y el míster lo acepta de buen gusto, uh-huh. Así que me apoya. Luego, posteriormente, sale Pablo Álvarez a Izarra y se queda el míster sin segundo. Y bueno, pues antes de pensar en cualquiera, me pidió que si le podía echar una mano. Me llamó al orden, como se dice, me llamó a filas. Y bueno, pues yo agradecido porque al final no dejo de ser un exfutbolista sin experiencia en la preparación física y en la parte de staff, pero él estaba convencido de ello y bueno, pues he intentado hacer lo mejor que he podido.
Y no se ha equivocado. Y Luis Ayón, que ha renovado y que seguro que te veremos el año que viene en Segunda División B. Y ojalá aprendamos todos de esta situación tan tan rara que hemos vivido y que no se vuelva a repetir, o por lo menos que seamos mucho más responsables, como lo habéis demostrado en el Navalcarnero. Gracias, Joaquín. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos vosotros y gracias por todo el seguimiento.
Hasta luego. Y terminamos con motociclismo, Gran Premio de Andalucía. Finalmente Marc Márquez, que no cogió la moto, y que tuvimos victoria para el francés Quartararo en MotoGP. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estáis?
Y con Maverick Viñales segundo.
Así es, y Rossi tercero, para completar lo que ha sido un festival de Yamaha en Jerez este fin de semana, ¿no? Una pena lo de Marc, como tú bien decías, lo intentó. Siempre he dicho, los pilotos son humanos, hacen daño y sufren, por supuesto, pero tienen una mentalidad extraterrestre, y él le llevó a ir hasta Jerez e intentarlo. Vio que no, el brazo no respondía como le esperaba después de haber estado haciendo una tanda un poquito más larga. Mejor pararse, queda mundial por delante, y recordar, Laura, que además Marc Márquez depende de sí mismo. Si él gana todas las carreras, las 11 que quedan ahora mismo calentadas, aunque el francés quedara segundo en todas, Marc Márquez sería campeón del mundo, así que menuda batalla vamos a tener a partir de Breno. Eso será ya en 15 días.
Bueno, destacar también esa tercera plaza, como decías, de Valentino Rossi. Hacía un año que el italiano no subía al cajón. En Moto2, el mejor español, nuestro madrileño, Jorge Martín.
Así es, triplete histórico italiano también. Jorge Martín fue sexto. Augusto Fernández, adaptándose a la moto, fue decimotercero, con lo cual, bueno, pues no ha estado nada más la actuación de los madrileños. Y luego en Moto3, a destacar, Laura, que ha estado muy, muy bien Raúl Fernández, uh-huh. Sexto en carrera, con mucho ritmo todo el fin de semana, en un fin de semana marcado por las caídas del líder Albert Arenas y Ogura, que iba segundo en el Mundial y también se fue solo.
Que, sin embargo, a pesar de esa caída, Albert Arenas sigue liderando el Mundial. La próxima cita, la República Checa, veremos a ver si llega Márquez.
Así es, eso será ya este fin de semana, no, al siguiente, este fin de semana, Fórmula 1 en Silverstone, vuelve el Mundial.
Pues estaremos muy pendientes del Mundial de Fórmula 1 y también de esa próxima cita en la República Checa. Gracias, Juanma. Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos de esta casa con Marta Zúñiga para estar bien informados. Nosotros volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la una de Onda Madrid. Que tengan buena tarde. Hasta mañana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.